El enclave de ciencia.
Hola queridos científicos, hoy llenamos en clave de ciencia de Navidad. Hoy os descubrimos la ciencia que hay detrás de ella, porque hay ciencia en todas partes y la Navidad no es una excepción. A ver si no cómo se van a hacer las burbujas del cava, ¿eh? Empezamos el último programa de este 2015 con Navidad para todos. En planos paralelos, os contamos qué talleres se van a celebrar en Zaragoza durante estos días festivos para que los más pequeños disfruten con la ciencia. En busca del vuelo 19, indagamos en una inquietante fase del sueño, en la que se produce parálisis corporal. Y os traemos, como siempre, boletín y curiosidades. Un repaso informativo por la ciencia en Cuaderno de Bitácora con Javier Alcaine. Los 195 países que se han reunido durante 2 semanas en París han llegado finalmente a un acuerdo contra el calentamiento global, el primer pacto universal de la historia de las negociaciones climáticas, según lo bautizó el presidente francés François Hollande. El pacto fija techo a las emisiones de gases de efecto invernadero y establece un sistema de financiación.
El acuerdo trata de limitar el aumento de la temperatura y crear un sistema de financiación de 100.000 millones de dólares al año. Tiene como objetivo principal conseguir que el aumento de la temperatura media del planeta, a final del siglo, quede muy por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales.
El pasado 11 de diciembre, la Universidad de Zaragoza inauguró el Museo de Ciencias Naturales, un espacio que nace con el propósito de investigar, conservar, incrementar y divulgar el patrimonio relativo a las ciencias naturales. Un sueño largamente acariciado por la comunidad paleontológica y también por la propia institución, de gran importancia en el ámbito científico y el divulgativo.
El espacio, integrado en el sistema de museos de Aragón, también ha sido reconocido por el International Council of Museums, ICOM, una institución que garantiza su calidad científica y la capacidad divulgativa de sus instalaciones.
La empresa tecnológica aragonesa Libellum participa en una investigación para determinar el nivel de estrés de los koalas en Australia. La empresa aragonesa ha diseñado los sensores que se están colocando a los koalas y que forman parte de un proyecto para mejorar sus condiciones de vida.
Libellum también ha llegado a Indonesia, uno de los mayores productores de cacao del mundo. Han desarrollado un sistema sencillo para medir la temperatura y la humedad de la planta y, a través de un estudio, mejorar su rendimiento.
En Miscelaneous, Sofía París y Alicia Sánchez os traen un surtido de curiosidades navideñas.
Oro, incienso y mirra.
El rey Melchor llevaba el oro, un metal precioso. Su valor no se debía solo a su belleza y resistencia a la corrosión, sino también a su facilidad para ser trabajado y baja dificultad de extracción. El incienso fue el regalo del rey Gaspar al niño Jesús. Es una resina vegetal de la familia de las burseráceas y al arder desprende un humo aromático. Esta resina es balsámica, mucolítica y expectorante, y por tanto ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado.
El último de los obsequios era la mirra, que portaba el rey Baltasar. La mirra es una sustancia resinosa aromática que se obtiene haciendo una incisión en la corteza del árbol Comífora mirra. Tiene propiedades antisépticas, digestivas y antidepresivas. Los médicos chinos la emplean para curar heridas, ya que ayuda a cicatrizar rápido. En la actualidad es muy codiciada por la industria cosmética y la perfumería, pues se considera revitalizante con propiedades antiarrugas. ¿Qué es eso que brilla en el cielo?
Científicos y astrónomos de todo el mundo han intentado descifrar el misterio de la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el portal de Belén. El astrofísico Mark R. Kikaider, del Instituto de Astrofísica de Canarias, baraja 2 posibles teorías.
La primera se debería a una triple conjunción de Marte, Júpiter y Saturno, que marca una línea horizontal sobre el horizonte. Este hecho se produce cada 20 años y pudo haber tenido lugar hacia el año 7 a.C. en Babilonia. La segunda, un cometa que pasara muy cerca de la Tierra para ser observado a simple vista. Podría ser el cometa Halley en el año 1 a.C. ¿Por qué tiene burbujas el cava?
La tradición dice que las burbujas se suben a la cabeza. Estas tienen su origen en la fermentación del alcohol. El mosto de la uva cambia su azúcar por alcohol cuando se deja madurar encerrado en cubas sin intercambio de oxígeno. En esa reacción química se convierten cadenas de 6 carbonos en otras de solo 2, y así se desprenden 4 moléculas de CO2. Esas moléculas son gaseosas y forman burbujas en la mezcla de agua y alcohol, que es el vino.
Una vez fermentado se deja salir el CO2 y se embotella el vino sin este gas, pero a veces se embotella antes de que termine el proceso, y el vino sigue fermentando en la botella, lo que da lugar a vinos espumosos como el cava.
La empresa Es Ciencia organiza estas Navidades talleres científicos por toda España. En Zaragoza tendrán lugar en el Colegio San Vicente de Paúl. Nos lo cuentan Paula Pérez y Alicia Sánchez en Planos Paralelos.
Planos Paralelos. Es Ciencia, una empresa de divulgación científica que surgió en Zaragoza en el año 2006, pero que realiza eventos en toda España, ofrece actividades para los más pequeños estas Navidades en Zaragoza. Nació a partir del Circo de la Ciencia, un proyecto universitario impulsado por alumnos que trataba de acercar la ciencia a los institutos y centros educativos de una forma sorprendente y que continuó hasta 2010.
Es Ciencia, pionera en ofrecer servicios profesionales para la gestión y organización de eventos en el ámbito de la comunicación científica, plantea una forma diferente de entender la ciencia. Entre sus proyectos destacan campamentos científicos como Los Inventores del Arte, que tienen lugar todos los años en el Museo Pablo Serrano, o el Laboratorio del Chef, que ofrece una combinación entre cocina y ciencia en el Centro Joaquín Roncal. El miembro por excelencia de Es Ciencia desde que surgió, Guillermo Orduña, nos habla de su empresa y su idea principal.
Lo que nosotros sabíamos hacer inicialmente era como hacer experimentos de manera llamativa y a partir de ahí contar algo sencillo, ¿vale? Y cuando nos montamos la empresa, lo que nos dimos cuenta es que podíamos añadir a eso algunos servicios relacionados pues con la gestión de eventos o la organización de eventos que le daban más consistencia, por así decirlo, al producto, que daban más profesionalidad al producto, ¿vale?
Además, esta empresa pionera en su campo y referente tanto en el ámbito nacional como internacional, organiza anualmente la Noche de los Investigadores, un evento que se realiza simultáneamente en varias ciudades europeas y que tiene como objetivo acercar la figura del investigador a la sociedad. Actualmente trabajan, sobre todo, coordinando proyectos y recursos en eventos científicos, pero las actividades que cuenta con un gran éxito son aquellas dirigidas a los más pequeños. Guillermo Orduña nos da las razones del por qué seleccionan al público infantil a la hora de lanzar muchas de sus actividades.
Es que nuestras actividades son divertidas y la edad en la que más te apetece divertirte es de niño. Y entonces, pues, los niños tienen muchas menos barreras para abrir su mente, para probar cosas, para crear, y son un público que, con los que nuestras actividades funcionan muy bien.
Las claves de su éxito son la gestión integral, ya que piensan en el producto como un todo y en el diseño a medida, pues realizan los productos en función de lo que el cliente solicita. Así, estas son dos características que constituyen la diferenciación de esta empresa científica.
Porque nosotros tratamos de pensar el producto como un todo. No, por ejemplo, si estamos pensando en un taller, no pienso en la ejecución del taller y hacer los experimentos, sino que pienso en cómo eso se integra en el programa cultural del centro o en el objetivo que tienen de comunicación una determinada institución.
Es Ciencia va a seguir trabajando y potenciando las líneas de investigación que ha seguido hasta ahora y, por tanto, no tienen pensado abrir nuevas vías de negocio. Como futuro, estabilidad e innovación y, por supuesto, seguir desarrollando actividades y proyectos cargados de ciencia.
Alba Argiles y Alba Romero nos explican en qué consiste la parálisis del sueño y las siniestras visiones que la acompañan en busca del vuelo 19.
En busca del vuelo 19. ¿Imaginas despertarte mañana y, aun estando despierto, ser incapaz de moverte? Este trastorno, sorprendentemente común, existe y se llama parálisis del sueño. Esta se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia, es decir, en los momentos previos de conciliar el sueño o en el momento de despertar.
La parálisis del sueño se debe a que, aunque estás despierto, parte de tu cerebro sigue dormido. Durante la fase REM, el momento en que soñamos y donde tenemos una gran actividad en el cerebro, este suspende el movimiento de nuestros músculos para evitar lesiones de forma involuntaria. Por ello, durante la parálisis del sueño, sientes una parálisis corporal.
La persona que lo sufre se siente atrapada en su propio cuerpo. Puede abrir los ojos, pero no es capaz de hablar ni de mover ninguna parte de su cuerpo. Además de la angustia y temor que esta situación produce, en muchas ocasiones la persona padece también alucinaciones, haciéndole sentir una presencia o movimiento en torno a su cuerpo inmóvil.
Estas alucinaciones suelen implicar sensaciones de terror e ira, siempre con un carácter siniestro y malévolo. De hecho, una de las alucinaciones más recurrentes es la visión de un ser grotesco que se sienta sobre el pecho de la persona y le oprime la respiración. ¿Podría ser, por lo tanto, esta parálisis la explicación de las experiencias paranormales que miles de personas aseguran haber sufrido? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
Termina el año y también mi colaboración como redactora jefe de Enclave de Ciencia. Ha sido maravilloso haber podido divulgar la ciencia durante este año que llevo al frente del programa y estoy segura de que mis compañeros seguirán sacando adelante materiales valiosísimos de este mundillo que a veces resulta un poco inaccesible y complejo y que se llama ciencia. El equipo seguirá poniendo todo su esfuerzo por abrir las puertas de par en par, por demostraros que la ciencia es de todos y para todos. Y sobre todo, lo más destacado, lo más curioso, lo más misterioso y hasta lo más friki de la ciencia lo vais a tener siempre aquí. Me queda agradecer a mis compañeras que han estado conmigo en el programa todo este tiempo, Alba Argilés, Alicia Sánchez y las que se fueron de Erasmus, Patricia Plaza y Sonia Pardo. Y desearles mucha suerte a los estudiantes de segundo que acaban de empezar, Sofía París, Paula Pérez, Javier Alcaine y Alba Romero. Gracias a todos y a los oyentes por escucharnos. Con esto terminamos el programa y os recordamos que en Clave de Ciencia volverá en enero. Podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter, @clavecie. El equipo os desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Que la ciencia os acompañe!